Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, y lo que nos lleva hasta aquí son mujeres 1909-1950. Por ejemplo, vamos a esa etapa de nuestra vida, de nuestra historia. Mujeres, como les decía, que fueron ingresadas en la sala 20 del manicomio provincial de Málaga, un lugar donde se trataba lo que en muchos casos no eran enfermedades mentales, sino reacciones ante condiciones sociales o familiares opresivas. Estas mujeres fueron diagnosticadas con trastornos como esquizofrenia, histeria, psicosis, a menudo por no ajustarse a las expectativas de madre y esposa sumisa. Algunas mujeres fueron llevadas a la institución por sus maridos, quienes querían corregir comportamientos no convencionales o disfuncionales según los estándares de la época. La solución de los psiquiatras de la época consistía en tratamientos tan extremos como el electroshock, y la estancia en el manicomio, que a menudo, bueno, pues superaba, no sé, el mes. Yo quería hablar de todo esto porque tengo conmigo a Celia García Díaz, que es la autora del libro Un lugar para la locura de las mujeres, historias de la sala 20 del manicomio provincial de Málaga. Ella es licenciada en medicina, cirugía, especialista en psiquiatría, profesora de la Facultad de Medicina, ahora mismo de psiquiatría y de historia de la medicina. Bienvenida, Celia. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y también tengo a mi otro lado a Luz Alexandra Garzón, que es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es responsable del trabajo Las Mujeres de Ninguna Parte. Y quiero agradecerles a las dos que esta tarde estén con nosotros. Bienvenidas y bienvenida también, Luz. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo surge el ahondar en esta historia?
Pues esto surge realmente a partir del trabajo clínico, en mi caso, ¿no? Porque bueno, yo trabajaba como psiquiatra en el Servicio Andaluz de Salud, concretamente en el equipo de salud mental de Cártama, que es un equipo de salud mental rural. Y bueno, pues había algunos pacientes que venían a consulta y me contaban su historia, ¿no? Su paso por estas salas del manicomio provincial, tanto la sala 20 como la sala 21, y me hablaban de las condiciones en las que habían estado internados e internadas. Y bueno, a partir de ahí me surge pues toda esta inquietud, ¿no?, de historizar esta parte de la historia de nuestra provincia de alguna forma, y sobre todo de rescatar esas voces de esas personas que habían pasado por esta institución, que realmente nadie nunca había pensado, ¿no?, en recuperar, ¿no?, de alguna forma.
Pues esto es parte de lo que estos días hemos leído.
Virginia Woolf, en una habitación propia, se preguntaba sobre la independencia de las mujeres y apelaba a una historia que no comprendiera solo la perspectiva masculina. Reflexionó sobre el papel de la mujer en la literatura, comparando la extraordinaria presencia de las mujeres como musas de poetas y escritores con la invisibilidad de las mujeres en la historia. Para ella no era suficiente hablar de lo descriptivo, solo figurar en los datos en cuanto a dónde vivían, cuántos hijos tenían y su lugar dentro de lo doméstico y lo privado. Había que preguntarse ampliamente por el silencio de miles de mujeres que durante años había quedado en el olvido de una historia sesgada. Parto de esa deuda con ellas, en el sentido de darles ese espacio, el protagonismo y la oportunidad de que sus silencios hablen y puedan ser punto de partida y protagonistas de su relato histórico.
Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería.
En muchos casos de los que has investigado, Celia, las mujeres fueron internadas por comportamientos considerados fuera de lugar. Ahí había una historia que me gustaría que le contaras a la audiencia. Bueno, historias, una tras otra, me imagino, de mujeres con la menstruación y la manera de llamar a la menstruación monstruación o algo así.
Sí, estamos en un momento histórico, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, donde la enfermedad de los nervios, como se llama en ese momento, ¿no?, las enfermedades mentales, se relacionaban mucho con el aparato genital femenino. Se pensaba que realmente el origen de la locura en las mujeres tenía que ver con el ambiente hormonal y con todo lo que tenía que ver con nuestra genitalidad, nuestra sexualidad, ¿no? A partir de ahí, cuando las mujeres accedían al manicomio, se hacía una entrevista muy, muy exhaustiva sobre, bueno, pues todo lo que tenía que ver con las menarquias, o sea, cuando había tenido la primera regla, cómo eran sus menstruaciones, si sangraban más, sangraban menos.
O sea, esto tú lo has visto en las historias clínicas.
Sí, sí, esto está recogido en
la historia clínica. Está recogido en las historias clínicas de una señora que el marido la llevaba al manicomio porque, bueno, coincidía con que tenía la regla y con un, bueno, pues con una idea de que a lo mejor la señora ya estaba harta de sometimientos, ¿no?
Claro, en concreto a la historia que te refieres, uh-huh, es precisamente un marido que lleva a su mujer a la sala 20 y el marido redacta una carta al médico y le cuenta que es que su mujer enloquece cuando tiene la menstruosidad. Él lo llama menstruosidad, ¿no? A mí me llamó la atención ese nombre, ¿no?
Sí, porque está muy cercano a monstruo, a monstruo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces esta idea, todos esos mitos que hay alrededor de la menstruación, ¿no? Uh-huh. Que todavía son mitos y tabúes que existen, ¿no? Y ese desconocimiento, uh-huh, ¿no? Porque realmente la medicina todavía no se ha ocupado de investigar bien qué ocurre, ¿no?, uh-huh, con nuestra menstruación. Bueno, pues este hombre lo que hacía era explicarle al psiquiatra que su mujer era una mujer completamente normal hasta que tenía la menstruación, la monstruación, y se convertía en una especie de, pues bueno, pues de señora completamente diferente, ¿no? Y que, uh-huh, por eso la llevaba al manicomio.
¿Y le daban electrochoc?
Claro, en muchas ocasiones, dependiendo ya del momento en el que las mujeres ingresaran. Los electrochoques se generalizaron a partir de los años 40, 50, 60, hasta bien entrado hasta los años 80, que fue la reforma psiquiátrica aquí en Málaga. Entonces, la respuesta institucional, el tratamiento que había eran los electrochoques. Antes había otro tipo de terapias, que eran las piretoterapias, y eran provocar, bueno, pues accesos febriles a las mujeres mediante diferentes técnicas, ¿no? O bien por inyección de sustancias tóxicas, como accesos de fijación con esencia de trementina y tal, o bueno, otro tipo de sustancias, pues como la malarterapia, por ejemplo, ¿no? Haciendo un contagio de malaria controlado, entre comillas, ¿no? Le infectaban e inoculaban sangre infectada de malaria a las pacientes para provocarles picos febriles y luego las trataban con quinina, ¿no? Claro, todo esto, además, imagínate el contexto de mujeres que eran pobres, porque la sala 20 era una sala de beneficencia, eran mujeres que ya entraban en unas condiciones muy terribles a nivel de desnutrición, de bajo peso, y además las sometían a este tipo de tratamientos tan, tan brutales y tan cruentos, muchas de ellas no sobrevivían.
Tremenda la historia, Celia, tremenda la historia y sobre todo, bueno, lo bien documentada, ¿no?, para llevar todo esto a un libro, como el que hemos comentado, Un lugar para la locura de las mujeres. Y también, por otro lado, claro, quería hablar con la profesora Luz Alexandra Garzón, que creo que tiene mucho que decir en todo esto, ¿no? Por, no sé si paralelismos de cosas que han ocurrido también en tu país.
Sí, bueno, en Bogotá pues tenemos también el surgimiento de estos asilos y estos manicomios, particularmente en la primera mitad del siglo XX, vemos coincidencias con lo que también ha estudiado acá mi colega Celia en España. Y en primer lugar está el tema de, bueno, quiénes eran estas mujeres, pero también quiénes las llevaban, ¿no?
¿Y las llevaban los maridos?
Los maridos.
¿Los padres, a lo mejor, en alguna ocasión?
En los casos de las historias que yo, digamos, revisé, porque también mi investigación está anclada a una red de relaciones que yo tejí entre historias clínicas, informes médicos, uh-huh, informes de beneficencia, uh-huh, tesis de medicina de psiquiatras que hicieron, digamos, como sus prácticas dentro de este asilo y después, uh-huh, en el asilo de locos. Uh-huh. Y digamos que en esa red yo pude identificar que, digamos que es una serie de características particulares, uh-huh, que son mujeres pobres, analfabetas, campesinas o rurales que estaban en los campos, en muchos casos en oficios domésticos, y en otros también trabajaban como en esos oficios domésticos en casas en la ciudad. Entonces las llevaban sus patronas también por estos accesos o estas crisis que no entendían qué pasaba allí. Pero coincidimos también con Celia en que algo que en Colombia se empezó a llamar con notable daño al buen servicio, es decir, mujeres que no servían para lo que tenían que servir. Es decir,
sí, que esa es una connotación común, que al final son mujeres que se rebelaban a determinados aspectos sociales de la época y eso era igual a loca.
Sí, pero además también muy unido, y yo pude como rastrear eso en las historias, pero también sacar de esas como voces, que además son voces silenciadas, voces que son leídas como síntomas, ¿no? El de estas mujeres, pues que además de ser mujeres caracterizadas o catalogadas como locas, pues eran madres, esposas, hijas, hermanas, tenían también una vida familiar. Y en el marco de esa vida familiar y del ser mujer, pues también hay una serie de contradicciones, de querer ser, de dolores, de sufrimientos, de alegrías. Y desde ahí también, pues pude contar otra historia, ¿no? Que no es la historia, digamos, clásica, que nos da la posibilidad del ojo clínico, el ojo médico, sino también una historia que dialoga también con, pues con lo que yo soy, ¿no? Digamos, disciplinarmente, yo soy trabajadora social, estoy en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Departamento de Trabajo Social, y este vínculo de red con los de lo social también me permite a mí como tejer interdisciplinariamente, ¿no? Y ver una serie de categorías que me parecen claves, que las dos trabajamos, como el cuerpo, el género, las emociones, puestas en una manera diferente de contar la historia, ¿no? Y de decir, listo, está el lenguaje médico, está la psiquiatría, está el ojo clínico, está el síntoma, pero también qué más hay ahí que no se ha contado, una historia que no se ha contado, y por eso está Las Mujeres de Ninguna Parte, Voces en el Asilo de Locas de Bogotá, en la primera mitad del siglo XX.
Qué interesante y cómo confluyen estos dos trabajos de dos puntos opuestos, ¿no? De internacional, ¿no? Por un lado Málaga, por otro lado Bogotá, ¿no? Es muy interesante la confluencia de estas dos investigaciones que me parecen importantísima. Y de ahí preguntaros la importancia que tiene rescatar estas historias para la memoria colectiva de las mujeres hoy día, para la historia de las mujeres, para la memoria colectiva también de los psiquiatras, de la psiquiatría, que me parece fundamental para entender muchas cosas.
Sí, eso ha sido otra de las cosas que a mí me ha obsesionado, ¿no? Cuando empecé a hacer mi investigación, ¿no? Porque cuando yo me formé como psiquiatra, a mí nadie me habló de historia de la psiquiatría. O sea, fue realmente una inquietud que yo empecé a desarrollar.
¿Por ti misma?
Claro, a partir de mi trabajo clínico y por mí misma, ¿no? Por mis lecturas también, feministas, en fin, yo vengo ya con una trayectoria también de un área de conocimiento, ¿no? De trabajar el género y el feminismo, ¿no? Y me interesaba mucho esa intersección, ¿no? Entre la historia de la psiquiatría y las cuestiones feministas o de género. Y ahora tengo la suerte, la tremenda suerte, de que, bueno, pues puedo ser docente, llevo ya unos 5 o 6 años, siendo docente precisamente, pues bueno, de planes de formación de residentes de psiquiatría y de psicología, tanto en el Hospital Clínico como en otros hospitales. De hecho, el mes que viene me voy al Hospital Torre Cárdenas de Almería, y ahí puedo abrir, ¿no? Tengo esa posibilidad de darle a la gente que se está formando, que van a ser futuros clínicos y futuras clínicas, la esta historia, perspectiva histórica, que me parece que es fundamental.
Fundamental.
Como tú comentas, ¿no?
Fundamental, fundamental para entender tantas cosas, ¿no?
Tenemos que saber de dónde venimos,
claro,
dónde vamos.
Claro, dónde estaba esa locura femenina, ¿no? Entre comillas, por ponerlo de alguna forma, más ligada a los estereotipos, a los roles de la mujer en esa época que a una verdadera enfermedad mental. Que habría mujeres con enfermedad mental, pero hay que disociar quiénes tenían enfermedad mental y quiénes eran llevadas por una actitud en la vida.
Ahí hay una cuestión que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es ver un poco la historia de la psiquiatría como una historia de control social, ¿no? Los dispositivos psiquiátricos se empezaron a gestar a partir del siglo XIX como esa forma de control social, donde además también intersectaban con los dispositivos familiares, un poco en la línea que ha comentado mi compañera Alexandra, ¿no? Porque estas mujeres ingresaban en los manicomios, hay que recordar, porque la familia los llevaba, pero la familia las llevaba porque había un informe médico ya, de alguna forma, que generalmente eran los médicos de los pueblos o médicos privados los que le pagaban por hacer esos informes. O sea, había una connivencia entre el dispositivo familiar y los dispositivos médicos.
Qué triste, ¿eh?
Para que estas mujeres llegaran. Y esa es una cosa, eso es algo que todavía no se ha investiga y no se ha profundizado lo suficiente, pero me parece que está tremendamente interesante.
Desde luego que sí. Os voy a agradecer que hayáis estado aquí un rato charlando sobre vuestras investigaciones. Hay que ponerlas, desde luego, para que la gente sepa en lo que estáis investigando, y hay que hablar de ello, porque parece que de lo que no se habla no existe. Uh-huh. Y hay que hablar de esto. Y sobre todo una charla que hicisteis en el Centro Andaluz de las Letras, aquí en Málaga, la semana pasada, que creo que fue muy interesante, con preguntas muy interesantes, con la gente muy interesada, sí, en este asunto. Os agradezco, pues eso, que hayáis estado aquí contándolo, y también os agradezco vuestra investigación, porque a mí me dejó perpleja. Y bueno, y una ya sabe de perspectiva de género y abordó estos temas, y pero de verdad que no había llegado a este punto de pensar que una mujer podía ser internada por su manera de pensar en un manicomio hace pues no tanto tiempo. Así que muchísimas gracias a Celia García Díaz. Doctora García Díaz, gracias, y gracias, le animo a que siga con sus investigaciones. Y a Luz Alexandra Garzón, profesora Garzón, también la animo a que siga.
Muchas gracias.
Gracias, porque esto es importante para todos y para todas.
Crazy, I'm crazy for feeling.